Saludos ahora para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Daniel Buquet, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buen día.
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Conrado Hughes, ¿bien? ¿Todo bien? Está llegando. En cualquier momento se incorpora, así que ya quedó también presentado.
Cuenta.
¿Cómo vieron esto de una radio web de la presidencia, que recién era el tema de la entrevista con el director de SEPREDI, José Luis Veiga?
Señaló verdad.
No, yo lo veo complicado realmente. No la radio web particularmente, el medio técnico. Veo complicado el encare de esto por parte del funcionario que está a cargo del asunto, que está recién, porque yo creo que hay una cosa que no se termina de comprender o se comprende de una manera muy muy extraña, y es la idea de que el gobierno tenga que hacerse cargo o corresponda de alguna manera que sea cargo o que pueda sacar algo bueno haciéndose cargo de dar cuenta periodísticamente de qué opina el conjunto de la sociedad, que es una tesis que reiteró recién Veiga y que me parece que no tiene pie ni cabeza, porque no lo puede hacer bien un funcionario del Poder Ejecutivo. Si va a entrevistar al ministro de Economía, un funcionario de Presidencia de la República, de Difusión y Prensa, para preguntarle por el proyecto, las bases del proyecto de reforma tributaria, y lo pone contra la
suya. El dilema es demasiado grande. ¿No? ¿De qué lado estás parado? La sociedad arma actores sociales para que multipliquen las voces.
Claro. Entonces, entrevistar bien al gobierno, digamos, no lo puede poner en aprieto. Le pregunta algo, deja mal parado. Como es lógico, en el Poder Ejecutivo decir, loco, pero para un poquito, que sí, vos sí, sos el amigo de la onza, ¿no? ¿No? Y cuando entrevista a la oposición,
sí, tenían razón de decírselo.
¿Qué sentido tendría, a la vez, que el gobierno se haga cargo y dedique gente rentada, horas, inversiones, a difundir los puntos de vista de la oposición? Tampoco tiene menor sentido. Entonces, no es para eso. Está bien la difusión de las cosas del gobierno, que lo haga por todos los medios tradicionales y modernos, que presenten las cosas, que faciliten información, va a cambiar hasta ahí, bárbaro. Ahora, por eso el periodismo es un programa cultural. Ponerse a decir el gobierno qué música difunde o qué música no difunde, es una cosa que es un terreno resbaladizo, complicado, en que se pueden hacer una enorme cantidad de macanas.
Sí. Luciano. Veiga señaló su amistad con los dos políticos a los cuales se refirió. Yo puedo decir lo mismo, hace 30 años que conozco a Nano Veiga, todo bien. Ahora, esto lo que hace Chasma y Chirolita y Peñarol, ¿verdad? Es una cosa muy absurda, que además, primero, yo no quiero que lo paguen con mi plata. Eso es un dato de la realidad. Si quiere el Frente Amplio tener un órgano que refleje su política de gobierno, me parece fenómeno que lo pague el Frente Amplio. Es el primer lugar, porque empezando por las cosas que señaló Marcelo. En segundo lugar, el gobierno administra varias ondas del Estado, que bueno sería que las administrara mejor y que hiciera un buen proyecto, que fuera un proyecto colectivo, ya que quiere tener una sensación de apertura y democracia, que lo abra a las demás fuerzas parlamentarias y que diga, bueno, ¿qué hacemos con CX-38? Por ejemplo, ¿tiene idea de que existe CX-38?
¿Qué hacemos con la misma que CX-26?
No es la misma, porque además el sistema ese es una copia perversa, si vos querés, del sistema inglés, que tenía una radio clásica, una radio de nivel general nacional y después radios locales. CX-38 debería ser las radios locales, porque como todo está formando una parodia, no tiene sentido. Entonces, me parece que no tiene ni pie ni cabeza, y que en el fondo refleja una paranoia bastante acentuada en el universo de la izquierda, que es que todos los medios están infiltrados y en contra de nuestra. Entonces no son confiables. Hay una cierta lógica de ese tipo que dice, nosotros tenemos que dar una verdad oficial metida por algún lado, que es nuestra voz. Yo creo que todo gobierno tiene derecho a defender su voz. Yo estaba muchas veces en desacuerdo cuando le han dicho a los presidentes de la República que no podían hablar de esto, que no podían hablar acá. No, todo el gobierno, y en muchos lugares del mundo muy democráticos, el gobierno tiene derecho a manifestar su voz, a ser fuerte en sus opiniones, y a defender su gestión y su administración. Eso es un derecho, pero no mezclarlo con las cosas, con aserrín y pan rallado.
Lo que preocupa a la democracia es que haya pluralidad de voces, que se escuchen diferentes voces, Y el temor no suele ser que la voz del gobierno quede afuera, no es lo más común. En general, cuando hay déficit democrático, si es de repente porque la voz del gobierno se escucha demasiado fuerte o porque otras voces opositoras o disidentes no logran ser escuchadas. A mí, francamente, no me queda claro la necesidad que pueda tener el gobierno de desarrollar un medio de comunicación, sea por internet o por donde sea. De última, si el gobierno quisiera gastar dinero en producir un medio de comunicación, yo opino como Luciano, tiene una onda de AM, de amplitud modulada en Montevideo, que no la trabaja. Yo creo que cuando el Estado uruguayo se dio a sí mismo medios de comunicación, entendió que debían funcionar no en la órbita del Poder Ejecutivo, sino bajo la figura de un ente autónomo, una cosa por el estilo, por lo menos para que no fueran sí del Estado, pero no del gobierno necesariamente. Hay un canal de televisión, hay dos radios AM, hay una frecuencia en FM en Montevideo, por lo menos, y debe haber tantas más por ahí, y además si el gobierno quisiera frecuencias las podría tener. Francamente a mí no me queda claro la necesidad. Yo no veo que la voz del gobierno, la posición del gobierno esté ausente en los medios de comunicación.
El propio Veiga lo reiteró en el modelo de conferencias de prensa.
Bueno, y también creo que en Uruguay hay pluralidad de medios como para que se escuchen las otras voces, y no me queda claro que haya un faltante en esa materia, y por lo tanto no entiendo a qué demanda responde esta propuesta.
Bueno, mira, hasta ahora las opiniones han venido por el lado de la crítica, pero llega este mensaje a través del correo electrónico desde Italia. Escribe Juan Carlos desde Forlì, Italia, que bueno, es oyente habitual de espectador.com. Dice, sobre el tema de una radio oficial en internet, déjame decirte cómo vivimos los uruguayos en el exterior, al menos aquí en Italia. Acá hay una absoluta desinformación periodística sobre los acontecimientos que suceden en nuestras tierras. Es como si Uruguay no existiese. Raramente aparece alguna noticia sobre fútbol o como cuando las elecciones, y no mucho más. Prácticamente estamos incomunicados si tenemos que depender del periodismo local. Sin embargo, desde que comenzaron a aparecer las emisiones radiales en internet, de las cuales El Espectador como un ejemplo, nosotros hemos empezado a vivir, a palpitar, recibiendo noticias frescas en vivo de nuestra querida tierra. Cuenta, mi familia y yo estamos fuera de Uruguay desde hace 19 años. Por eso creo que sea muy importante que surja una radio oficial en internet. Sin duda, sin duda ninguna que entre los tantos servicios que ofrecerá, uno de ellos será fortalecer los lazos con nosotros a través del departamento número 20 de la Cancillería. Es una humilde opinión de uno que salió del país, pero no lo renegó nunca. ¿Qué dicen?
Yo voy a decir una humilde opinión con este amigo de Forlì, que sigue escuchando la radio El Espectador por internet, que va a estar mucho mejor informado que escuchando la radio oficial del gobierno en internet, proyecto que felizmente creo que va a abortar antes de nacer. Pero déjenme que les cuente dos cosas que hice. Yo andaba tratando de localizar un discurso de Jorge Valle, que recordaba perfectamente, estaba en archivo WAV, en el sitio de la presidencia, momentos previos a la crisis, la famosa noche que es domingo donde Jorge Valle lloró en televisión. Tenía interés en volverlo a escuchar y leer su texto, y me puse a buscarlo y no podía encontrar. Al final, sí, pero no puede ser que yo recordaba que en el comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez, que al estilo de Mussolini parece estar contando el mundo después del primero de marzo, estaba un link que decía vieja página de presidencia. A mí me parecía fantástico que hubiera una vieja página de presidencia, no por la nostalgia, sino por la posibilidad de leer todo lo que tiene que ver con decretos, opiniones, fotografías del presidente Valle, las cosas que había hecho. Es bien interesante porque la internet tiene eso. Cuesta 2 guitas mantener el archivo de un servidor con información vieja. Pues ayer me pasé un par de horas, no pude rastrear, la hicieron desaparecer de todos los rastros habidos y por haber. Y entonces dije, la única solución que tengo es poner Valle en el buscador del nuevo sitio de la presidencia con ese sol asqueroso que pusieron. Y dice,
no me gusta nada.
Y entonces puse Valle, búsqueda, y aparecieron 27 noticias. ¿Sobre quién son? Y empieza diciendo, 51º presidente de la República Oriental del Uruguay. Dije, bueno, por lo menos está el currículum del doctor Valle. Pues no, el doctor Valle fue el 50º presidente de la República. El 51º es el doctor Tabaré Vázquez. y en la primera noticia que habla sobre Valle es que es, su sucesor se llamó Tabaré Ramón Vázquez. Todas las demás noticias son todas sobre Tabaré Vázquez y son todas posteriores al fin del marzo. Es decir, antes de mí, el diluvio, no existe nada. Es un desastre. Yo quiero y aprecio al Nano Veiga desde hace 35 o 40 años como Luciano, pero esto que están haciendo es un horror.
Parece bueno, ser que en la página de Presidencia sí hay información sobre gobiernos pasados. De repente hay que esforzarse y buscarlo mejor. Pero el tema me parece que no...
Yo digo que hice eso y no pude encontrar ni rastros. Sacaron el link. Es decir, yo no puedo encontrar...
Que no la con la página del Parlamento donde vos encontrás muchísimas cosas, inclusive la Intendencia.
No, no, pero te aseguro que no está. El discurso de Bloomberg no está. Lo salí a buscar y no está. El discurso del llanto no está. El decreto que... del gobierno Vázquez de Valle no está.
Si vamos a criticar...
La cantidad de funcionarios públicos tampoco.
Si vamos a criticar la página de Presidencia, yo creo que la revisamos bien. Nos enteramos bien de lo que tiene la página presidencial y hacemos una crítica. Estábamos hablando de la posibilidad que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tenga una radio por Internet. Yo creo que es muy interesante el comentario que hace el oyente desde Italia. De todos modos, sigo sin entender qué le puede aportar al uruguayo residente en el exterior una radio por Internet del gobierno. El SODRE no puede poner en Internet a CX26. Hasta donde yo sé, durante la mañana, CX26 tiene programa periodístico. Podrá mantenerlo, podrá cambiarlo. No lo puede poner en Internet. No se puede poner Canal 5 en Internet. Medios de comunicación del Estado en Internet parece razonable que haya.
Claro, otro oyente que va a favor de la iniciativa del gobierno y bien manda su mensaje con mucha ironía, titula su correo electrónico jajaja. Y pregunta, ¿alguien pisó un hormiguero? ¿No? Yo tengo derecho a que alguien me diga la verdad objetiva de lo que hace el gobierno.
Un gobierno dice la verdad objetiva, ni por definición, un gobierno se defiende.
Me deja terminar el mensaje, Luciano. Alguien pisó un hormiguero, ¿no? Yo tengo derecho a que alguien me diga la verdad objetiva de lo que hace el gobierno y por qué lo hace. Los medios privados no me dan esa seguridad, dice Walter. Hay ejemplos de sobra y ustedes los conocen.
Pero yo creo que con el contrario, cuando alguien habla de sí mismo y desde su punto de vista se dice que es subjetivo. O sea, objetivo tiene que ser desde afuera. Yo entiendo que alguien pueda estar desconforme con los medios de comunicación que hay en Uruguay. No hay ningún problema. Ahora, confiar que la verdad va a venir de parte interesada... No tiene sentido.
Pero además, realmente no es correcto. ¿Qué significa el oyente con que alguien pisó una mierda? Me gustaría que lo explicara. Digámoslo con palabras no metafóricas. ¿Qué quiere decir? Que algunos de nosotros fuimos descubiertos en nuestra tentación corporativa, fascistoide, de evitar que el maravilloso gobierno que tenemos llegue a traducir la verdad única al pueblo. ¿Sabes que es un disparate? Entre otras cosas, es un disparate teórico. Porque como dijo Daniel, cuando las sociedades democráticas establecen voces, cada voz tiene una función que cumplir. Y la función de un gobierno es defender su administración. Y la función de la oposición es fiscalizar una administración, criticar lo criticable, siempre dentro de los límites de una inteligencia social y de una búsqueda
pero
de un
no,
común.
Pero no es... Es
absurdo razonar de esa manera, Marcelo, porque representa una paranoia que nos ha hecho muchísimo daño a los uruguayos en los últimos 40 años.
Yo creo que hay una confusión acá, porque el problema no es el medio, sino el formato que elige el gobierno. Y ahí está la cosa realmente absurda. El gobierno tiene todo el derecho, y lo hace, y está muy bien que lo haga, ya pone su información en Internet. Tiene su sitio en Internet, da cuenta de lo que dijo el presidente, los ministros, de lo que dicen las voces críticas, más o menos. El otro día yo buscaba, porque revisaba una reunión con las centrales sindicales que tuvo el presidente de la República, en su condición, las centrales sindicales del Mercosur y de Chile también, del Cono Sur. Y bueno, decía, sí, habló Juan Castillo, habló sobre las plantas de celulosa del Tratado Bilateral de Protección de Inversión de Estados Unidos y dio su opinión sobre esos temas, punto, ¿no? Malanudo, no es lo mismo exactamente que difundirlas, pero yo también pienso que no tiene por qué el gobierno dedicar horas rentadas a un funcionario a difundir las críticas de Juan Castillo ni al Tratado de Estados Unidos ni a las plantas de celulosa. Malanudo, ¿por qué tendría que hacerlo? El problema es que esto, que tenga el servicio en internet, me parece fantástico. Si pudiéramos, tuviéramos plata para poner además el sobre y otras cosas, bárbaro. El problema es la noción, insisto, de que el gobierno puede cubrir la tarea periodística, y que eso es parte de la sana competencia, como decía Vega recién. Porque se trata de una tarea que por naturaleza no tiene sentido que la haga, entonces no la puede hacer bien. La cosa no puede salir bien.
La discusión sí es importantísima. Yo quiero saber los decretos que firmó ayer, hoy en el acuerdo de ministros, el presidente de la República. Y si al salir los ministros hacen declaraciones, quiero poder acceder a ellas, si no las puedo ver en el informativo de esta noche, pincando dentro de dos días qué dijo el ministro Mujica o el
todos los gobiernos,
sobre las aguas turbulentas.
Tal cual. A los gobiernos, cuando se empieza a ir mal, todos piensan que tiene un problema de comunicación.
Claro,
que al gobierno le empiece a ir mal.
Por ejemplo, en el tema... cuando hay... Los gobiernos llegan un momento en que siempre llegan a la conclusión de que el problema es que la gente no conoce adecuadamente lo que están haciendo, ¿no? Probablemente se debe también a que hay problemas de comunicación.
Aclaremos que el gobierno tiene potestades amplísimas en esta materia. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede, por decreto, utilizar una cadena nacional de radio y televisión digamos, se supone que lo tiene que usar con mesura, con moderación, con finalidades, pero lo puede hacer. Si el gobierno entiende que hay información que no le ha llegado correctamente a la ciudadanía, creo que tiene sobrados instrumentos para hacerlo. Sigo sin entender, porque no es un problema de que la radio en internet vaya a ser una mala radio, capaz que es buena. La pregunta es, ¿debe el gobierno gastar dinero, el gobierno, el Poder Ejecutivo, en producir contenidos de radio, o debe hacerse a través de los medios idóneos como los entes autónomos que utilizan ondas de AM, ondas de FM y señales de televisión?
Pero una cosa, pero además el riesgo de muy de los gobiernos, ¿no? De acumular cadáveres. O sea, empiezan a agregar cosas en capas geológicas y hay otras que van quedando. Entonces un día alguien va a seguir teniendo X-38 sin saber que existe ni nada y así sucesivamente. Y eso es bien típico de los gobiernos despilfarradores.
En perspectiva.
Desde 1985.
A ver, un par de mensajes más desde la audiencia. Silvia de Positos dice, por el 9020-810, no entiendo lo que están discutiendo. Yo tengo derecho a hacer zapping en radio y televisión, y también tengo derecho a no conectarme con esa página web, con esa radio web que arme la presidencia. Totalitarismo sería si la pusieran en todas las frecuencias y obligaran a la gente a escucharla.
Qué opción pintoresca tiene la amiga.
Sí, el problema es que ¿quién la paga? Silvia, tú la pagas. Si quieres pagarla, la quiero pagar.
Y a propósito de X38, que salía al pasar la pregunta de si existe o no existe y por qué transmite con CX26, que es otra emisora del sobre, Mariela de Shangri-La aclara que CX38 está transmitiendo con CX26 porque se encuentra en una reestructura y próximamente va a tener su propia programación.
Todos los gobiernos dicen lo mismo.